Una historia de a dos en 101.5.
Un tiempo compartido.
Radio Federal.
Otoño.
La magia que nos mantiene vivos.
10:07 y rápidamente nos vamos a nuestro móvil. En donde, como siempre, está Marcelo Tin Alonso. Le damos los buenos días. Tin, buen día.
¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Cómo va?
Bien, con un día frío, pero agradable en lo que se refiere a que tenemos solcito, por lo menos, ¿no?
Sí. Muy frío, te diría. No sé si no más fría la mañana que la de ayer.
Sí, seguro.
Hoy sí.
Estuvimos bajo cero, Tim.
Ah, por razón.
Un grado seis décimas bajo cero a las 7 de la mañana, un grado cinco décimas bajo cero a las 7, a las 8 de la mañana, y a las 9 de la mañana el último registro es 2 décimas de grado sobre cero.
Sí, se notaba que era mucho más fría la mañana de hoy, pero como vos decís, no hay prácticamente viento, está totalmente despejado, con sol, así que bueno, seguramente a la tarde va a estar mucho más fría que los últimos días. Así que bueno, eso bueno, por lo menos es algo lindo, ¿no?
Sí, seguro, por supuesto. Bueno, Tim, ¿estás en la Fiscalía?
Sí, estamos en la Fiscalía Descentralizada número 15 de Bolívar, porque en un segundito va a comenzar una conferencia de prensa sobre un hecho que desde Patrulla Rural se dio a conocer este fin de semana y tiene que ver con allanamientos y también la detención de una persona por estampa. Está presente la doctora Julia María Sebastián, a cargo de la Unidad Fiscal, también el comisario inspector Miguel Aranzábal, quien es el jefe de la zona de aquí de la ciudad de Olavarría, y también Juan Aguirre, el comisario, que es el jefe del jefe, ya se conoce, del comando de patrulla rural, quien, bueno, estuvo llevando a cabo y adelante todas estas investigaciones que tuvieron este final con como es la detención de esta persona por los ilícitos que seguramente se van a estar confirmando en esta conferencia de prensa. Así que bueno, vamos a comenzar el principio con la doctora Julia María Sebastián, que va a hacer la introducción en esta conferencia de prensa. Y bueno, comenzamos.
Muchas gracias por acompañarnos. Me convoco acá porque soy el coordinador de las patrullas rurales, en las cuales la localidad de Bolívar está bajo mi jurisdicción. Bueno, como es de público conocimiento, hemos tenido un hecho que se ha estado investigando días atrás, con la detención de un ciudadano que estaba trabajando acá en Bolívar. Esto surge a raíz de una denuncia que se tornaron, pero días previos a mi asunción como coordinador. Estábamos en conocimiento de la investigación que se había iniciado, que la llevaba a cargo la doctora Sebastiana, junto con el comisario Aguirre. Así que, nada, yo más que nada es presentarme formalmente, porque no hemos tenido tiempo, no hemos podido, con el tema de este trabajo, de haber podido venir. Agradezco a la doctora que nos haya recibido, porque en realidad nos estamos conociendo hoy. Así que, más que nada, esta investigación la llevaron a cabo ellos dos. Por ende, creo que son las personas que conocen muy, muy a fondo la causa, así que de más estaría yo ahondar en detalle en una investigación que llevaron a cabo ellos. Más que nada, lo mío era la presentación. Yo vine y colaboré con los allanamientos, tanto en esta localidad como en 9 de julio. Pero bueno, la investigación real la llevó la doctora con el comisario Aguirre, que eran las personas que ya estaban investigando el hecho.
Muchas gracias, coordinador. Bueno, comisario Aguirre.
Bueno, antes que nada, buenos días. Yo estoy a cargo del Comando de Prevención Rural de Bolívar desde el 2 de abril. Fui puesto en funciones, venía del Comando de Prevención Rural de Tandil. Bueno, como decía el comisario inspector Aranzábal, esta causa se inició el 2 de mayo, cuando se toma conocimiento de una asaltante de animales en un establecimiento rural del partido de Bolívar. Es una chacra que se ubica, para que tenga referencia, atrás de donde se sitúa la granja modelo Bolívar. más aproximadamente a la altura del kilómetro 396. En ese lugar, allá por el mes de octubre, en fin de octubre, principio de noviembre, un productor rural que es oriundo y tiene domicilio en la vecina localidad de Henderson. Pero es un, si bien tiene domicilio en Henderson, es un productor rural bolivarense. Esta persona dejó un lote de animales para capitalizar. Estamos hablando de un lote de 75 vacunos, 3 terneros y 3 toros. Exactamente, sí, la raza de Llanos. Y allá por el mes de enero fue la última vez que él vio los animales en el campo. En dicho campo él celebra un contacto, ante el escribano público con la persona que recibe los animales para capitalización. Y fue el día 2 de mayo que esta persona va al campo a controlar los animales y bueno, y constata que una falta de animales, que no estaban todos los animales que le faltan. En el campo había una existencia de 26 vacas, había una existencia de un toro y había una existencia de 20 terneros. El reo de los animales, quien los tenía para capitalizar, alegó que habían venido dos camiones con una autorización del señor Santo Domingo a retirar los animales. Que había venido, o sea, esto se había sucedido el 20 de abril más o menos. Eso era lo que alegaba el propietario y tenedor de los animales en ese momento. Por supuesto que estamos hablando de Rodrigo Fernando Pucinelli. Cuando el personal del Comando de Producción Rural se constituye en el campo y toma conocimiento de esta eventualidad, se inicia de manera inmediata un acta formal, ¿no es cierto?, para averiguar el ilícito, o sea, lo que estaba sucediendo. Y se pone de inmediato conocimiento a la fiscalía. Pasó algunos días que se presenta el señor Santo Domingo en la sede del CPR local y, bueno, realiza formalmente la denuncia. Por la faltante de los animales.
¿Cuál es el estado de Pucinelli?
En este momento Pucinelli está en calidad de detenido, está a disposición de la fiscalía, está alojado en la comisaría azul.
¿Cuál es la carátula?
La carátula actual es administración fraudulenta, espionato y estafa. Porque con el correr de los días y tras una tarea investigativa que llevó adelante el Comando de Protección Rural, se determinó que los dichos de Pucinelli, en cuanto a que habían venido dos camiones con una autorización, era totalmente falso. En realidad, lo que había ocurrido era que Pucinelli había entregado los animales que él tenía la obligación de cuidar, los había entregado en el vecino partido de 9 de julio.
Ahí aparece la figura de Sillanato.
Claro. Exactamente. Él alegó que los animales eran propios y los comercializa en el partido 9 de julio a otro productor agropecuario. Los cambios vendría a ser por una vaca raza holando y dinero en efectivo, que le fue depositado en la cuenta. Cuando el suscrito me trasladó una de las tantas veces que fui a la chacra de Pucinelli, que empiezo a recorrer la chacra, a mí me llama la atención un lote de animales holando, eran dos vacas, un total de 17, que estaba en un rincón de la chacra de Pucinelli. Cabe agregar que es una chacra de 12 hectáreas. Entonces lo interrogo al señor Pucinelli para que me manifieste la procedencia de esos animales vacunos. Me refiero a la vacuna raza holando. Él me manifiesta que los había adquirido el 9 de julio. Le solicito la documentación de la venta, ¿no?, la propiedad de los animales, y me dice que carecía la misma. Continúo la investigación y logro determinar que esos animales él los había canjeado, ¿no? Como se dice, todos los animales rata ambos que él tenía la obligación de cuidar. Bueno, pues, continuando con la investigación, me contacto con el productor de 9 de julio, que había comprado los animales antes, y el hombre se presenta de inmediato a declarar a la sede del CPR local. Y él manifiesta la declaración que efectivamente había negociado con el señor Pucinelli los animales. Ahora mismo todos los animales rásalas. Bueno, a todo eso van transcurriendo los días, se van tomando declaraciones, se van dando pruebas. El día 14 de mayo nos trasladamos, junto con personal de la Coordinación de Seguridad Rural de Olavarría, nos trasladamos hasta 9 de julio y procedemos al secuestro formal de la totalidad de 40 vacas, un toro y 20 terneros, que son propiedad del señor Héctor Hugo Santo Domingo, quien también se constituyó el 9 de junio y reconoció los animales como de su propiedad. Incluso tenía la marca del señor Héctor Hugo Santo Domingo. Y ese mismo día se procede al traslado desde la localidad 9 de julio hasta la localidad de Bolívar, más precisamente a un campo de la propiedad del señor Santo Domingo.
Hay una tercera persona que también fue estafada por Cusumel,
¿no? Sí, Cusumel, perdón.
Cusumel. Sí, el señor Ricardo Fernando Cusumel. Este señor es un productor rural que tiene campo en la localidad de Marcos Paz, pero tiene domicilio en Pontevedra, partido Macho. Este señor, el 31 de enero, le hace una transacción a Cusumel de la suma de 200.000 pesos. A una cuenta que posee el señor Cusumel en el Banco Crédito de Bolívar. ¿Bajo qué concepto le realiza la transacción? Bajo el concepto de una compra de 25 vacas, raza Angus, que previamente el señor Cusumel le había ofrecido, a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, le había ofrecido al señor Cusumel. Bueno, y pueden hablar con
personas.
Nunca se las entregó. Así es. El señor Cusumel lo vino a ver, viajó en oportunidad a Bolívar, las vio en el campo. Vuelvo a repetir, el señor Cusumel alegaba que las vacas eran de su propiedad, él alegaba que el campo le estaba a la ley. En una palabra, lo que decía este señor era abusar de la confianza, ¿no es cierto? Y concretó la venta de 25 vacas. Que obviamente nunca la entregó. El comercio estaba pactado en 740 mil pesos. Era un adelanto de 200 mil pesos y los restantes 540 mil pesos eran a compra entrega. El señor Cusumel se comprometió a enviar las vacas con documentación a la localidad de Marcos Paz. Lo que nunca sucedió, ¿cierto? El señor le depositó la plata y las vacas nunca fueron enviadas de esa vida. Ahí ya tenemos otro damnificado por el delito de estafa.
También intentó vender animales a través de un grupo de WhatsApp en el cual se solidarizó la comunidad andera y le compraron una vendedora. ¿Pueden contar un poco de eso?
Sí, así es. Este señor, una de las tantas conductas que tenía era esa. Continuamente él ofrecía, a través de las redes sociales, más precisamente él tenía varios perfiles de Facebook, tenía un total de 7 perfiles, a través de los cuales él, ¿qué hacía? Aparte de ofrecer animales, entre otras cosas que hacía, él ofrecía su servicio para trabajar en el campo. Otra modalidad que tenía, aparte de ofrecer los servicios, él fotografiaba campos ajenos, alegando que eran campos propios, ¿no? ¿Eso para qué? Para atraer la atención de los ruralistas, ¿no? Él fotografiaba animales de primer nivel, en cualquier campo que veía, y les publicaba. Y la leyenda era que él tomaba animales en concepto de capitalización. Ya sea raza Angus, él tomaba animales porcino, ovinos o raza holanda para tamba. Y como usted bien dice, el 16 de mayo, él alegó, o sea, salió publicado el 19, pero esto comienza el 16. Él alegó a través de las redes sociales que había sido víctima de un robo. Que personas ignoradas le habían sustraído una máquina de ordeño. Lo que también se comprobó en la misma investigación que era totalmente falso. Que esa máquina de ordeño, el mismo día 16, un productor rural de la zona de Arrebel, del partido del Almirante Brown, había venido y había retirado la máquina, o sea, por voluntad propia. ¿Por qué la había retirado? Porque era de su propiedad. Porque este señor, previamente, el año pasado, había acordado un negocio, a ver, había un negocio entre comillas, ¿cierto?, con un Pusineri, por una cría y de porcinos, para una posterior comercialización. Ese negocio nunca se concretó. Y la máquina de ordeño, propiedad de esta persona, cuyo nombre es Ricardo Tato, Ricardo Miguel Tato, había quedado en el campo. Entonces, este señor se presenta el sábado 16 y la retira. Eso está documentado en la causa también. Cuando Pusineri quiere hacer una máquina, fue que publica en las redes sociales que había sido víctima de un delito de robo, lo que era totalmente falso. Eso denotó la atención de los distintos productores camperos del país y comenzaron a hacer una colecta para retribuir la máquina. Este señor hace 2 años está radicado en Bolívar, pero es oriundo de la localidad de Mayor Ubratovich, partido de Villarino. Él está con la familia, está con la señora y tiene 3 hijos y un sobrino, menor de edad, por supuesto. Están radicados acá. La señora de él es oriunda de Bahía Blanca. O sea, lo que quiero decir con esto, que ninguno de los integrantes de la familia es de Bolívar. Pero él estaba radicado en Bolívar y hacía trabajos rurales acá en Bolívar, y parte de los damnificados eran productores rurales de la localidad de Bolívar.
Bueno, la fiscalía, por supuesto.
La doctora Julia María Sebastián también, que estuvo a cargo de las investigaciones.
Las sospechas, como ya todo el relato ha sido bien preciso el comisario Aguirre, esas sospechas que ellos tuvieron en el inicio, el 2 de mayo, que Santo Domingo tiene en el inicio, obviamente se confirmó con el asamamiento que participó el comisario inspector y el comisario en 9 de julio, donde se recuperó el ganado que en principio había vendido. Con respecto a las figuras que preguntaban de la imputación, la administración fraudulenta, ¿por qué? Porque Santo Domingo le otorga, en octubre del 2019, firman el respectivo contrato de capitalización. Santo Domingo entrega más de 100 animales de raza de Arriñango y vacuno en capitalización, y este hombre, pues en un lugar que tenía que encargarse, como bien lo dice, de preservar esa propiedad, de alimentarlos y, bueno, en los términos que habían acordado. ¿Qué es lo que hace Pusineri, como bien lo describió el comisario Aguirre? Sistemáticamente observa el mismo modo de operar, que aparece a través de las redes, a través de los grupos, ofreciendo forma propia los animales ajenos. Esto lo llevó a que pudiera hacerse de un botín de aproximadamente 400.000 pesos, porque 200.000 pesos le giró por un lado Capelletti y 200.000 pesos le giró por otro lado Cuyón, y además de las vacas volando que eran de propiedad de Capelletti. Entonces, no solamente lo defraudó a Santo Domingo vendiendo como propias animales que eran de él, sino también defrauda a Capelletti vendiéndole como propios animales ajenos y logrando ese desprendimiento económico que le es perjudicial para esa persona. Y por otro lado, también le vende como propio los animales a Cuyo, que nunca se los entrega. De ahí la figura de la estafa, concretamente. Lo que hace con Tato y la máquina ordeñadora es más o menos lo mismo. Lamentablemente, se valió de la buena fe de toda la gente que se conmovió con ellos, haciendo referencia a un hecho lícito que no existió, que jamás denunció, y que en realidad Tato le retira la máquina de ordeño porque él ya venía observando múltiples conductas que no respondían a la buena fe, como por ejemplo los animales que tenía capitalizando porcinos con él, que los anotaba a nombre de Pusineri cuando eran de Tato, y que tampoco cuidaba las vacas holando. De hecho, cuando llevaron adelante el allanamiento este fin de semana, pudieron recuperar los restantes animales que le faltaban a Santo Domingo y las vacas Holando que había entregado Capelletti, tres animales, tres vacas Holando, y se encontraron muertas por desnutrición. Sin lugar a dudas, bueno, la figura fue acompañada por el señor juez de garantía, el doctor Villamarín, que fue quien otorgó la detención de Pucinelli. Todo este entramado aparece respaldado por un montón de pruebas, destaco la investigación y la colaboración que han tenido de parte del comisario inspector para acompañarlo, porque no solamente se llevó adelante en Bolívar, sino como bien dice, hubo que recurrir a otros lugares, como fue el 9 de julio, para poder recuperar el ganado. Y, como les comentaba, hay otras pruebas, como por ejemplo, la acreditación de las transacciones que fueron retiradas y cobradas por Pucinelli, y audios en donde claramente aparece esta doble imagen de Pucinelli. Por un lado, el sombrero defraudado, él mismo, el sombrero víctima, y por el otro, el manipulador que conoce a rajatabla cada uno de los pasos y que sabe qué decirle al productor para engañarlo, que indica tener un campo para explotar y capitalizar, que en realidad eran unas escasas hectáreas que las arrendaban y ni siquiera eran propiedad de él. Entonces, bueno, con esos audios también acompañados que se desgrabaron, donde se reconoce expresamente la voz de Pucinelli de cómo iba engañando a la gente que en realidad quería trabajar y comprometerse con él, permitieron llegar a la solicitud de la detención, además del allanamiento que permitió la recuperación de las animales. En esto es muy importante, en el trabajo que llevó adelante Patrulla Rural está muy bien explicado la necesidad de que lo que es la venta, la compraventa del ganado, la transferencia de un lote de ganado de un establecimiento a otro sea realizada por la documentación legal pertinente. Porque si esto hubiese sido así, hubiese sido casi imposible a Pucinelli llevar adelante, por ejemplo, el traslado del ganado desde el campo de la Carolina hasta el campo del 9 de julio. Pero bueno, con no poco trabajo se logró esclarecer esto.
Yo lo que quiero agregar, ¿no es cierto? Bueno, como bien dije en todos los medios de prensa, estos hechos ocurren, a mi modesto entender, por dos cuestiones. Primero, porque hay gente dispuesta a realizar este tipo de delito, ¿no es cierto? Hay gente dispuesta a realizar este tipo de conducta, como es el señor Pucinelli. Por otro lado, el señor Pucinelli se vale, digamos, o aprovecha la confianza, ¿no?, de distintas personas que están acostumbradas a hacer distintos tipos de negocios vía internet, a través de las redes sociales. Nosotros lo que aconsejamos desde el comando de prevención rural de Bolívar y desde la coordinación de zona de la barrera a todos los productores rurales y a todos los que están escuchando este mensaje, que a la hora de hacer cualquier tipo de negocio relacionado a la producción rural, que tomen las precauciones correspondientes, que tomen las precauciones de rigor. Como bien dijo la doctora Sebastián, es muy importante contar con la documentación a la hora de transportar animales. Muchas veces un productor realiza un negocio vía internet y no sabe con quién está tratando del otro lado. Para eso, nosotros, ¿qué es lo que consideramos? Que averigüen referencias de la persona. Para eso, en todas las localidades hay casas consignatarias que les pueden asesorar, ¿no es cierto? Casas consignatarias que son de renombre, que pueden ir, que pueden tratar con la persona, o sea, con un consignatario frente a frente. Muchas veces se confía con el tema de...
Creen en la palabra también.
Claro, creen en la palabra. Y por eso pasan estas cosas, ¿no es cierto? Por eso hay tantas víctimas de estos hechos. Eso por un lado. Por otro lado,
quiero hacer mención también que esta investigación fue un tanto completa, por eso se contó con la colaboración de los CPR de localidades vecinas. Cuando hicimos el nacimiento el sábado, fue necesario convocar al CPR de Tapalquín, de General Aldear, de Olavarría, dada la complejidad de la. Y también se contó, esto hay que mencionarlo, con la colaboración de del personal de la comisaría local, de la subdelegación de investigaciones, porque fue necesario analizar mensajes de audio, como bien dijo la doctora, había que grabar conversaciones. O sea, fue una tarea que se realizó en conjunto. Y justamente fue por eso, bueno, que tuvo sus frutos, ¿no?
Eso. Bueno,
Fiscalía de Bolívar. Muy claro, y bastante extenso también, por cierto. Bien, Jorge, hasta aquí entonces la conferencia de prensa aquí en la Fiscalía de Bolívar, admitiendo este hecho que, bueno, resultó, o que llevó un resultado positivo por etapa de esta persona, de 41 años, que no es el mismo de Bolívar, estaba aquí en Bolívar hace un tiempo. Y bueno, a través de su trabajo de participación, se logró llegar a identificarlo, bueno, y caracterizarlo como autor de estos hechos que mencionaron los comisarios y también la doctora Sebastián. Un hecho que va a trascender en Bolívar, porque bueno, va a llegar a los medios nacionales, porque los puntos cuando tiene que ver con el pedido de solidaridad, porque le habían robado una máquina de ordeñes, que no era tan así. Bueno, muchos gamberos de todo el país colaboraron con este pedido solidario que estaba realizando esta persona.
Exactamente. Bueno, Tim, a ver, ¿qué otras novedades hay? ¿Viste lo de la cooperativa eléctrica? Mañana vamos a tener una entrevista a las 10 de la mañana con el gerente de la cooperativa eléctrica. Hay un paro. Yo no sé, realmente no entiendo los sindicatos a veces qué es lo que piensan, qué tienen en la cabeza. Pero bueno, hacen un paro, así que por un lado la guardia va a permanecer nada más que para los reclamos de defectos y o falta de suministro eléctrico.
Por el otro, se va a haber reducido el personal por esta cuestión del paro.
Exacto, por el otro lado van a seguir trabajando de 8 a 13 horas, pero únicamente aquellos que no estén afiliados. No sé cuántos no estarán afiliados al sindicato, porque es muy difícil no estar afiliado al sindicato, ¿eh? Por lo menos, en otros tiempos, por lo menos era muy difícil no estar afiliado al sindicato.
Es muy raro no estar afiliado. Así que, bueno, habrá que ver cómo sigue esa situación, pero bueno, están con actividades mínimas por el personal reducido por esta medida de fuerza.
Claro, pero el problema es son las altas y las bajas, por ejemplo, de medidores y demás, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, mañana vamos a tener una entrevista a las 10 de la mañana con el titular, con el gerente, y están reclamando por salarios.
Sí, eso, pero también, ¿no?
Pero estamos todos locos. En este momento están reclamando por salarios. Yo no entiendo al sindicato. Todos están bajando, ¿viste? Aerolíneas le bajan al 75% o al 85%, no sé cuánto. Los petroleros ahora le bajan al 60%, arreglaron con el sindicato. ¿Esto piden aumento?
Sí, al revés de todo, ¿no? En estos momentos realmente salir a pedir un aumento cuando inclusive también ya se está hablando de estatales, provinciales, docentes y todo lo demás que no va a haber aumento por lo que resta del año en principio, así que bueno, todos en esa línea de alguna manera, bueno, parece que el sindicato de luz y fuerza va en otro sentido, ¿no?
No sé, sí, en sentido de locos, pero va en otro sentido. En fin, ¿qué le va a hacer? Y por el otro lado, parece que el tema de Deportivo no sabe, no contesta.
¿De qué, Jorge, perdón?
De la parte de deportes y de caminata, y de, no contesta, mira, ¿no?
Va a ser muy difícil, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, gente de la municipalidad se comunicó con gente del Ministerio de Salud de provincia, y desde el Ministerio le decían, realmente lo de ustedes es una foto, prácticamente gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires, hay hoy 40 distritos que no tienen casos. Dice, la foto de ustedes es muy diferente a la que tenemos nosotros en el conurbano o a la de capital.
¿Y? Y con eso bueno, que en Estados Unidos están saqueando. Y
sí.
¿Qué? Sí, a ver, ¿y qué España, más le dijeron? ¿Qué más le dijeron? A ver, dale.
No, no, digo, ya que decía Estados Unidos. Y en España ayer, después de mucho tiempo, no hubo víctimas por coronavirus, no hubo fallecidos.
Ajá.
Cuando llegaron a tener más de 1,000 fallecidos. Increíble, sí. ¿No? Así que bueno. No, no, decía esto, que son realidades distintas, pero quieren ir con mucha precaución, no quieren avanzar más de lo que hay. Seguramente el fin de semana, donde se anuncia nuevamente que esto sigue 15 días más,
sí.
En principio, en algunos lugares se puede volver a alguna fase anterior a la que estamos desarrollando.
Sí.
No creo que los municipios, haciendo hincapié en provincia de Buenos Aires, no los municipios que no tienen casos van a seguir como están hasta ahora, pero posiblemente en algunos lugares se dé marcha atrás, porque como decimos, si bien la foto del interior de la provincia, como decía la gente del Ministerio de Salud al municipio, es distinta a la de Capital o a la del conurbano,
sí.
Fíjate lo que pasó en Necochea.
No, pero en Necochea, pero a ver.
Bueno.
En Necochea fue un desmadre de la sí. gente. O sea, a ver, si la gente sí. es estúpida, está, vamos a ser clarito, y sale sí. a la calle sin barbijo, sin nada, y hacen joda y ya de qué va, es otra cosa. Con permitir alguna.
En Bolívar no hay reuniones familiares, no sí, hay cumpleaños,
sí,
no hay nada.
Sí, ah. sí, pero bueno, a ver, por un lado, ¿qué pasa con los controles?
No. Evidentemente no hay, porque es
¿existe?
Casi un Vostópoli que
bien.
Todo el mundo se junta.
Bien, perfecto. No hay controles. Muy bien. Punto uno. Punto dos. ¿Hay contagio?
Todavía no.
¿Y entonces? ¿En qué quedamos?
Sí, pero en Necochea casi no había caso. Y por un baby shower...
Bueno, pero claro, sí, por supuesto. Desde ya. O sea, a ver. Empecemos por una cosa. El riesgo lo vas a correr siempre.
El riesgo lo vas a correr siempre.
Segundo, los riesgos tenés que tomarlos. Esto es como lo mismo de decir no voy a nadar porque a ver si me agarra un calambre y me ahogo. Entonces,
no, sí,
¿me entendés? O sea, a ver, los riesgos vas a tener que tomarlo y vas a tener que empezar a avanzar. Vos no tenés ningún caso. Vos hablaste con las entidades deportivas, con los profesores, con esto, vamos a hablar, sí, el protocolo, la protocola y el protocolito y esto y esto. Y después ni siquiera sos capaz de recibirlos para darles una respuesta cara a cara. Porque ayer ni siquiera fueron capaces de recibirlos para darle una respuesta cara a cara.
No, sí.
Entonces, señores, pongan lo que tengan que poner arriba de la mesa. Por el sí o por el no, pero pónganlos.
Claro. Yo creo que por el momento no se va a habilitar nada.
Está bien.
Es muy personal lo que estoy diciendo, pero me parece que no, porque como vos decís, si bien, de hecho, el intendente municipal, en todas las notas que hemos hecho, dice, no estamos el centro de tener un caso, el coronavirus va a llegar a Bolívar,
¿sí?
Siempre como que atajándose, es algo lógico porque puede pasar, ¿eh? No
sí,
es extraño.
Por supuesto.
¿Y? Pero digo, me parece que hay ciertos temores de avanzar en este momento, sobre todo, que tiene que ver con flexibilizar un poco más o que haya más gente en la calle. Me parece que hay temores.
Yo creo que hay...
Yo comparto lo que vos decís.
Sí. Yo creo que hay dirigentes políticos que no saben para dónde agarrar. Porque tienen miedo. Porque vos fijate lo que pasa... Vos fijate lo que pasa ahora en el Gran Buenos Aires. ¿No?
Sí.
Que iba a cerrar más cosas, que chilos, que pinche, pichi. Ahora resulta de que están analizando poder habilitar las salidas recreativas para los chicos.
Sí.
Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? Se van para atrás, cierran más, le echan la culpa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le dicen que cierre todo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque son los culpables, que esto que lo otro, resulta que quieren, ahora cambian la óptica y piensan en habilitar las salidas recreativas, porque se calcula que van entre 6.000 y 9.000 muertos más por el tema cardiovascular.
Sí, no, seguro.
Entonces, a ver, tengamos un poco de coherencia, de lógica. Nadie dice que abran todo y que todo sea una joda y que salgamos todos sin tapabocas a la calle ni nada por el estilo. Pero, a ver, si vos ves que la gente en Bolívar, el 90%, no todos, respeta la salida con tapabocas. Si vos ves que no hay nadie involucrado en lo que tiene que ver con alguien que tenga coronavirus o algo por el estilo. Encima sabés que se están haciendo reuniones. No las controlás, pero no hay infectados. Sabés perfectamente que el virus te va a venir de afuera. Estás controlando los ingresos. Estás haciendo un buen trabajo, evidentemente, controlando los ingresos como lo estás haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema de habilitar 2, 3, 4, 5 cositas muy básicas? Que la gente pueda salir a andar en bicicleta, que la gente pueda salir a caminar, a correr, a jugar al golf, a jugar al tenis o al pádel. A ver, ¿cuál es el problema? Nadie habla, insisto, ni en el fútbol, ni en el vóley, ni en el básquet, ni en el handball, ni nada que sea masivo. Habla con la gente, de los profesores de educación física, para que puedan hacer en el parque, en un lugar reducido, marcándolo, allí la actividad física con sus clientes. O sea, tienen que trabajar, aparte. Tienen que ganarse el pan. No pueden trabajar. Tienen que pagar los que tienen gimnasio. Tienen que pagar, que reitero, no digo que hagan gimnasia dentro de los lugares que alquilan, pero tienen que seguir pagando el alquiler.
Y los gastos,
la luz, todo. Los impuestos. Entonces, yo no entiendo. Sinceramente no comprendo. Ayer, mirá, se armó una discusión bárbara en el Facebook, porque nosotros publicamos en nuestra página web el tema este de esa falsa convocatoria para las 2 de la tarde de hoy.
Sí, lo que yo comentaba ayer, sí.
A una marcha. Bueno, la publicamos y ahí se armó un ida y vuelta. Y había una mujer, por ejemplo, que decía, ¿y quién está sin trabajar? ¿Cómo quién está sin trabajar? Hay muchos que están sin trabajar, sin poder trabajar. Porque se armó con este tema, ¿viste? O sea, se pasa al tema político partidario, cuando esto no es un tema político partidario. No tiene nada que ver con la parte política partidaria. No, no. Acá no tiene que ver si sos de Reca, si sos de Menem, de Alfonsín, de Kirchner, de... No importa, no importa. Acá pasa por una cuestión de lógica y de ver cómo se puede llevar de la mejor manera posible todo este problema, que es muy grande para todos, en diferentes aspectos, pero para todos. Y que es una cascada. Entonces, hay gente que no puede trabajar. Los restaurantes no pueden trabajar, los bares no pueden trabajar. O sea, si trabajan con delivery. Sí, ¿cuánto trabajan con delivery? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿El 10%? ¿El 15%?
Y sobre eso, muchos, porque hemos tenido información, muchos que están trabajando sobre todo lo que es comida de delivery, no alcanzan a cubrir los gastos.
Pero lógico. Pero no lo van a alcanzar a cubrir. ¿Cuánto pueden cubrir de gastos? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
No, si tenés los gastos de los servicios y un alquiler, tenés que andar todo el día repartiendo, me parece.
No, aparte, otra cosa, mirá, te doy un ejemplo personal, por ejemplo, ¿no? Yo solía comprar por ahí los fines de semana, algo por delivery, o ir a algún restaurante, o algún lugar, ponerle una vez cada 15 días, ponele para hacer... Bueno, desde marzo que no, nada.
Claro.
Nada, ni delivery, ni no delivery, ni nada, nada.
No, claro. Sí, también. Yo creo que sí, que hay ciertas cuestiones que se pueden seguir avanzando, flexibilizando, pero bueno, me parece que hay mucho temor. Pero bueno, como vos decís vos, hay que tomar decisiones y bueno, me parece que la traba está ahí, ¿no? Que no se deciden avanzar por el temor. Yo creo que no va a haber ningún cambio, me parece, muy importante, salvo que este fin de semana, luego de las reuniones, provincia diga, bueno, si la, como dije al comienzo, que la foto es tan distinta, bueno, en ese lugar donde la foto es muy linda, por ahora...
Pero yo entiendo, pero a ver, ¿cómo es la historia de provincia al final? Porque resulta que provincia, aparentemente provincia es la que no autoriza al municipio, pero está autorizando otros lugares donde sí tuvieron coronavirus y está autorizando cosas que en Bolívar no autoriza cuando no tienen coronavirus. ¿Cómo es el tema?
Bueno, eso es lo que nunca se entendió, porque en principio primero era que provincia liberaba a los municipios para que tomaran decisiones o avanzaran. Bueno, ahora no, en final no se sabe quién tiene la última palabra en esto, si el municipio o provincia, porque como vos decís,
hay municipios, en algunos lugares se puede ir a pescar, por ejemplo,
sí,
acá
sí.
a 200, 300 kilómetros.
Sí, sí.
Y acá hay un protocolo presentado por una laguna y no está aprobado. Lo de las caminatas lo están haciendo en Capital, los fines de semana, pero lo están haciendo en Capital, que es un lugar muy complicado, digo, por el coronavirus, y acá no.
Pero escúchame, en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este momento están analizando, pese a que está en aumento de los casos y todo ese tipo de cosas,
sí.
abrir otros locales, claro. abrir por más eso. Cosas. Entonces...
por eso, yo no sé dónde está la traba. Si es un temor local, municipal, digamos, del Ejecutivo, decir, bueno, no, vamos a ver, vamos a esperar,
sí.
o provincia, dice, no, porque no va a pasar lo mismo que, como yo dije, en Necochea, o como pasó en Lobo, que por un entierro de un chico que sufrió un accidente también hubo contagios, o lo de Varadero, o lo de... Bueno, yo no sé quién tiene la última palabra, que seguramente cuando podamos tener una entrevista con alguien, con algún referente del Ejecutivo, decirle, a ver, quién realmente...
Claro, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones?
Por lo que se dé provincia, porque si yo mando protocolo y
sí.
ni me dicen ni sí ni no, evidentemente me dejan en punto muerto.
Está.
Ahora, evidentemente.
Otra de las cosas. ¿Está por escrito todo?
¿Los protocolos?
¿Los protocolos y la respuesta?
Sí, sí, sí. No, que respuesta no obtuvieron de estos protocolos que estamos hablando.
¿Y por qué no piden la respuesta?
No sé. Ahí ya... Ellos están esperando que llegue la respuesta.
Porque, a ver, si yo me quiero deslindar de las cosas y hacerlas bien las cosas, yo te mandé el protocolo, te llamo sí. por teléfono y te digo, che, escuchame, contestame, viejo.
Claro.
¿Qué pasa? No, mirá, no lo habilitamos. Bueno, bárbaro, mandame un fax, mandame algo, un mail, sí, sí, como que a mí vos me estás diciendo que no autorizás vos esto.
Exactamente.
O sea, hacete responsable. Entonces yo después salgo y digo en conferencia de prensa, bueno, acá nos mandó la respuesta del Ministerio de Salud, ponele, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, diciendo que no nos autoriza a liberar más actividades. O sea, las cosas oficiales tienen que ser oficiales y tratarse de una forma oficial. No por el me dijo, le dije y me respondió, no. Papelucho.
No, realmente es eso. Bueno, ahí está esa cuestión, ¿no? Que no se sabe bien, o por lo menos nosotros no sabemos bien,
sí.
quién realmente tiene la última palabra. Así que, bueno, seguiremos esperando a ver qué pasa este fin de semana.
Sí, yo creo que hay cosas que se están haciendo bien, insisto.
Sí,
eso sin ningún lugar a dudas. Pero hay cosas que tendrían que darse cuenta de que tienen que dar... alguna vueltita, digamos, ¿no? Darle una vuelta de rosca. No me acuerdo cómo es ese el mundo es de los valientes, no de los cobardes. ¿Cómo es ese dicho? No me acuerdo cómo es exactamente. ¿No?
No.
Hay uno que dice, sí, ¿no? La vida no es de los cobardes o es de los valientes. No me acuerdo, algo así tiene que ver, pero no, en este momento no me acuerdo. Pero bueno, ya algún oyente por ahí me dice exactamente cómo es este dicho. Pero es así. Porque si no te movés, no haces nada. Porque así estamos bien, entonces no nos movamos. ¿Viste?
Sí.
No tiene mucho sentido esto, me parece que no tiene mucho sentido. Insisto, nadie está en contra de la cuarentena. Esto es lo que no entiende mucha gente que toma esto como una cuestión partidaria política, ¿no? Nadie está en contra de la cuarentena debe hacerse, está muy bien, hay que controlar, está todo genial, todo perfecto, ¿eh?
Sí.
Hay que respetar las normas, bárbaro, perfecto, pero hay que ir aflojándole un poquitito a la gente, aflojale, porque aquel que no se enferme por el encierro y no poder tener actividades, se va a morir de hambre.
Complejo el tema.
¿Y sabés lo que va a ser después de la cuarentena? ¿Argentina? ¿En lo económico? ¿Cuántos pobres más va a haber? Entonces, balanceamos lo económico y la salud, porque tienen relación, ¿eh? Tienen relación. Porque sin economía tampoco va a haber salud, ¿eh? No. Bueno, en fin, ¿qué
no,
sé
no, no, sí, sí, va a complicar todo, sí, seguro.
Por supuesto. Va a ser así. Por supuesto. Bueno, Tim, ¿alguna otra novedad?
No, después todo.
Ya hicimos catarsis, yo por lo menos hice catarsis, ¿viste?
Ya, ya está, ¿no?
Hice catarsis, saqué todo lo que tenía ahora, adentro.
Ahora sí, te va a hervir la comida ahora.
Ahora vamos a ver qué me dice. Espero que comprendan lo que uno quiere decir. Uno lo que trata es de ser claro, sí, 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 en lo que expresa, para que no se malinterpreten las cosas. Muchas veces la gente malinterpreta la cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Es así, ¿no? El tema. Bien, ¿tiene nada más entonces?
Nada más, José, por el momento. A disfrutar del día, que bueno, está fresquito, pero está lindo, se va poniendo lindo.
Sí, 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 no, se va por lindo, lógicamente que por supuesto, ¿no? Sí. Frío va a ser todos estos días. Pero vamos a estar, sí, con temperaturas entre 15 y 17 grados, sí, todos, sí, los días, así que va a estar agradable después. Hay que bancarse la mañana tempranito nada más, ¿eh?
Exactamente.
Ah, mañana le vamos a preguntar también eso, hablando de mañana tempranito, ¿por qué hacen ir a los adultos mayores a las 8, de 8 o 9 de la mañana a la cooperativa eléctrica?
Sí.
¿Por qué no entiendo? Eso
sí, también.
Cuidemos a nuestros abuelos. Después los hacen ir a hacer cola a las 8 de la mañana.
No, un grado. No.
Claro. Un grado, claro. Un grado 5 décimas bajo cero hacia hoy. Ya. Ah, estamos todos locos. Bueno, mañana vamos a preguntar esto, a ver qué es lo que nos dicen. Abrazo, Tim, nos encontramos.
Listo, Jorge, un abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.